oyentes de Flaxo Radio, en esta primera entrega del segmento Flaxo Dialoga con el Periodismo, tenemos una primera entrevista con un destacado periodista y escritor, Martín Caparrós, de nacionalidad argentina. Martín Caparrós ha sido invitado por la Cámara de Industrias y Producción de Ecuador y prácticamente en los días que estuvo en Quito ha estado presente en casi todos los medios privados del país. Sendas entrevistas en el diario El Comercio, en El Hoy, en Ecuavisa y otros medios de comunicación. Claro, Martín Caparrós llega al país en un momento en que es muy álgida la confrontación que asistimos entre los medios de comunicación privados y el gobierno, entre el gobierno de Rafael Correa y los medios de comunicación privados. ¿Será una casualidad? ¿Será una coincidencia? Creemos que no. Sin embargo, a diferencia de otro antecesor, colega, amigo de Martín, Jorge Lanata, que cuando vino invitado por una ONG ecuatoriana, realizó una entrevista al entonces recién asumía el poder Rafael Correa, el presidente Rafael Correa. Yo no sé si la audiencia recuerda cómo se desarrolló esta entrevista, pero a muchos nos pareció que se trató de una entrevista en la que el periodista Lanata, periodista también de reconocimiento de fama internacional, mostraba no saber prácticamente nada de lo que estaba sucediendo en el Ecuador, un desconocimiento profundo del país, y realmente fue una entrevista marcada por una profunda asimetría. Yo diría que el presidente Correa en aquel momento mostró claramente un conjunto de inconsistencias en el modo de entrevistar y en las preguntas que este periodista Lanata realizó. Pero ¿quién es Martín Caparrós?
Aunque se define a sí mismo como novelista y escritor, hay que decir que Martín Caparrós es un periodista argentino de reconocida y larga trayectoria a nivel no solo nacional, sino internacional. Dentro de sus hitos en el campo del periodismo, evidentemente ser el cofundador de Página 12, junto con Jorge Lanata, ha marcado un punto de inflexión dentro de su carrera como periodista y como escritor. Página 12 constituye uno de los diarios más importantes en Argentina y también a nivel latinoamericano, porque ha marcado tendencia dentro de las nuevas estéticas de la prensa moderna. No solo en términos, como digo, de estética y presentación, sino también en términos de cómo hacer periodismo crítico y periodismo de investigación. Martín Caparrós pertenece precisamente a esa generación de periodistas y escritores con un mix y un plus que ha contribuido fuertemente a la tradición del periodismo crítico en Argentina. Actualmente, Martín, podríamos decir que construye una discursividad que puede leerse en términos de una terceridad dentro de la polaridad que existe hoy, no solo en Argentina, sino en América Latina, entre los medios privados o las empresas o corporaciones mediáticas privadas y los gobiernos nacionales.
En la entrevista que sigue, realizada por Rocío Orlando y Mauro Servino al periodista y escritor Martín Caparrós, ustedes, los oyentes, pueden darse cuenta de una actitud bastante cauta que tuvo el Martín precisamente en esa entrevista. Y me refiero a lo cauto en no querer dar opiniones o algún comentario precisamente en la situación que se vive en el Ecuador. Él se abstuvo de hablar del Ecuador porque en varias ocasiones ha afirmado que de no conocer lo que está sucediendo en el Ecuador y por lo tanto no sentirse preparado y no creer adecuado, pertinente, hacer unas observaciones o unos comentarios a la situación ecuatoriana. Algo muy diferente de lo que pudimos ver, como hacíamos referencia hace un momento, a esa entrevista realizada por Jorge Lanata al presidente Rafael Correa, en la que, lamentablemente, desde nuestro punto de vista, el periodista Lanata cometió el error de querer enfrentarse de alguna manera al presidente con cosas del tipo dicen por ahí, he oído por acá, etcétera, etcétera. Y bueno, pensamos que este no es un modo adecuado de hacer periodismo y de hacer entrevistas rigurosas y a fondo. Bueno, muchas gracias Martín por estar aquí en esta entrevista, en este segmento Flaxo Dialoga con el Periodismo. Ojalá que podamos tener unos 30, 40 minutos de diálogo franco, abierto, polémico, como nos gusta, ¿no es cierto? Mira, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué opinión se merece de tu parte? Algo que a mí sinceramente me ha llamado la atención, que un diario matutino de Quito, diario El Comercio, publicó en primera plana tu llegada al país. ¿Qué opinión se merece de tu parte eso?
¿Qué opinión podría tener sobre eso? No sé, qué sé yo, es una decisión de ellos. Yo obviamente nunca me hubiera publicado en primera plana de ninguna parte. Pero, ¿qué te puedo decir? Ellos sabrán por qué lo hicieron, qué sé yo.
¿Pero qué tipo de ideas te puedes hacer? ¿Crees que, digamos, la llegada de un periodista relevante, con trayectoria, etcétera, es como para una primera plana?
No sé, yo no me suelo pensar como un periodista. Evidentemente ahí estaba presentado como tal. Me gusta creer que soy un escritor. Tengo como 8 o 9 novelas publicadas, algunas premiadas, varias traducidas a muchos idiomas. Queda feo que lo diga yo, pero ya que nadie lo dice, lo digo yo. De todas maneras, aquí me han tratado como periodista, cosa que también soy, pero a mí no es lo que más me importa de lo que soy. De todas maneras, la llegada de nadie en sí misma tiene ningún peso. El peso se lo da el ojo del que lo mira, en este caso de un editor o de un periodista, que seguramente está queriendo decir algo, como quiere decir algo cuando pone en primera plana la llegada de Shakira, quiero decir. Están queriendo decir cosas, obviamente. Ahora, lo que están queriendo decir, no soy yo quien lo va a descifrar, entre otras cosas porque ni siquiera leí la entrevista, porque no leo las entrevistas que me hacen. Me aterra leer lo que dicen que digo. Ya bastantes problemas tengo con lo que digo, como para encima tener que ocuparme de lo que dicen que digo. Así que no sé lo que dicen.
¿Podría haber alguna diferencia con lo que tú has dicho?
Seguramente, porque hablamos mucho rato y esto es un texto relativamente corto. Entonces, diferencias sin duda hay. No digo que haya contradicciones, pero sin duda diferencias.
Bueno, tú llegas al país, en un país, el Ecuador, que es... se ha caracterizado en los últimos, yo diría, por lo menos tres años y medio, se ha caracterizado por ser un país en donde asistimos a una especie de conflicto, a un enfrentamiento entre un grupo de medios privados y el Ejecutivo, el Gobierno y en particular el Presidente de la República. Creo que has tenido eco, digamos, de este tipo de situación. Creo que tu llegada se enmarca en esto en la medida en que la conferencia que diste ayer habla precisamente de esta relación entre los medios de comunicación y el poder político. ¿Tú crees que, digamos, hablar hoy de esta relación agrega algo nuevo con respecto, por ejemplo, a hace 4 o 5 años atrás?
No sé si entiendo bien tu pregunta. Para empezar, yo dije cada vez que me preguntaron por la relación entre el poder político y los medios ecuatorianos que yo no hablaba de eso porque no sé lo suficiente. Es decir, para empezar a hablar de una cosa así tendría que haberla estudiado muchísimo más. De hecho, lo poco que conozco es por referencias muy dispersas. Entonces, de eso no estuve hablando ni puedo hablar. De lo que sí creo que puedo hablar un poco es de cómo eso funciona en la Argentina, y fue de lo que traté de hablar ayer. Yo acabo de publicar un libro que se llama Argentinismos, parte del cual está dedicado a esa relación entre el gobierno kirchnerista y la prensa. Entonces, bueno, lo que intenté hacer fue una especie de recuento de esa relación. Después, las similitudes y diferencias que puede haber entre ese caso y el caso ecuatoriano, son los ecuatorianos o los que están aquí los que deben encontrarla, ¿no? Así que no sé en qué medida esto agrega o no agrega. Sí, bueno, han pasado cosas nuevas en el caso del que yo estoy hablando, en el caso de las relaciones entre la prensa y el gobierno en la Argentina. Han pasado muchas cosas nuevas en los últimos 4 o 5 años. De hecho, se ha dado vuelta la relación entre uno y otro. Hace 4 años, hace 4 años, era el año 2007, el diario Clarín, lo que ahora el kirchnerismo llama la corporación y se indica como la quinta esencia del mal, era el aliado más cercano del gobierno. Tanto así que en ese mismo año, cuando los Kirchner decidieron que la siguiente candidata a presidente sería Cristina Fernández, dieron la noticia llamando por teléfono al jefe de redacción de Clarín diciéndole: che, venite que tengo una primicia para darte. Y apareció ese señor con un fotógrafo y la noticia se publicó en Clarín mucho antes de salir en ningún otro lado, porque la relación era íntima, dejando de lado las relaciones de negocios extraordinarias que tenían, que facilitaron que ese gran grupo de negocios, esa mega empresa que encabeza Clarín, prosperara muchísimo en esos años gracias a contratos y a facilidades que les dio el gobierno, a quien Clarín trataba muy bien. De golpe, después, en el 2008, el gobierno descubrió que Clarín era la cima de los males, lo descubrió además arguyendo principios, arguyendo que en el 76 Clarín había estado, había apoyado el golpe militar y al gobierno militar, cosa que todos sabíamos porque era muy fácil averiguarla leyendo Clarín. Quiero decir, no es que fuera un apoyo clandestino y extraño, sino que había estado ahí y no había obstado, no había sido un obstáculo para que durante los 5 años anteriores de gobierno kirchnerista esa alianza estrecha prosperara y funcionara perfectamente. Entonces, si me preguntas por el caso del que sí puedo hablar, te digo sí, hubo un cambio radical en las relaciones entre el poder político y la gran prensa en la Argentina en los últimos 4 o 5 años y por eso me interesaba hablar de ello.
Ahora, ¿qué podemos decir, qué se merece decir de esta, de esta relación que por un lado es, en muchos casos, como el caso que tú señalas, es una relación entre los medios y el poder político de connivencia, de complicidad, de abierto o oculto, más o menos, negocio, diríamos, o conjunto de negocios comunes, pasar de este escenario a un escenario de confrontación? ¿Será que, en el escenario de confrontación, uno de los dos contendores pierde algo o qué gana? ¿Qué se merece esto?
Mira, es muy difícil, la verdad, saberlo. Yo no te podría dar una respuesta. Puedo así como intentar respuestas parciales. Sin duda, para empezar, en el escenario de confrontación entre Clarín y el gobierno, y quiero aclarar que Clarín, cuando digo Clarín, es una de las 10 empresas más grandes de la Argentina, no es un grupito mediático con un diario y una radio, es una empresa que controla buena parte de las comunicaciones, que controla buena parte de la televisión por cable, buena parte de la red de internet, además de la televisión más vista, la radio más escuchada, el diario más leído y muchas otras cosas. Es uno de los 10 grupos económicos más grandes de la Argentina, el único que tiene una mayoría de capital nacional entre esos 10 grupos.
Un conglomerado de medios.
Pero no solo de medios, no solo de medios. Dentro de la cifra de negocios del Grupo Clarín, la parte que corresponde a las redes de televisión por cable de internet es mucho más importante que la que corresponde al diario y a las televisiones y a esas cosas. Por supuesto que siempre funcionaron de forma tal que el diario sobre todo y la televisión y demás eran como la condición necesaria para no suficiente, pero no suficiente para mejorar los negocios de todo el resto, porque eran los que servían para hacer presión sobre los distintos gobiernos y a cambio de esa presión obtener mejores negocios, mejores contratos, etcétera, etcétera. En ese sentido, te iba a decir que yo creo que Clarín perdió en esta confrontación claramente porque no es un grupo que tenga ninguna intención política o ideológica más allá de hacer sus propios negocios, que es una intención política y ideológica muy fuerte, pero no ningún proyecto más allá de eso. Con lo cual sus relaciones con los gobiernos siempre funcionaron según el mismo mecanismo con el cual funcionaron durante los primeros 5 años del kirchnerismo. Te aprieto un poquito de vez en cuando suelto la jauría, 4 o 5 periodistas para que busquen algo, porque resulta que se está negociando un contrato en Catamarca que me gustaría tener, o porque se está arreglando no sé qué cuestión en Neuquén que me interesa. Y entonces durante 4 o 5 días Clarín se habría vuelto, se volvería fuertemente opositor, hasta que consigue lo que necesita, y entonces vuelve durante 3 o 4 meses a hacer un diario amable, que trata muy bien el poder, etcétera, etcétera. Siempre funcionó según ese modelo, y con ese modelo creció enormemente. Desde el 2008, desde la pelea con el gobierno hasta aquí, no ha ganado mucho, quiero decir, más bien al contrario, tienen problemas, les ha bajado la circulación del diario, que sigue siendo el de más circulación en la Argentina, pero con menos ejemplares que antes, hay como un clima incómodo para ellos, y creo que es un problema que a largo plazo los va a terminar complicando, incluyendo que hay leyes, por ejemplo, un decreto según el cual su prestadora principal de cable, el servicio de internet, que se llama Fivertel, debería dejar de funcionar. Eso es un negocio, eso sí que es un gran negocio que se perdería. Quiero decir, no les interesa. Como bien decía el padrino, la sangre es muy cara cuando se hace negocios.
¿Estos impedimentos están contemplados en la nueva ley de audio, de servicios audiovisuales?
No, esto es
antimonopolio, anticoncentración.
No, para nada. Esto es una especie de medio leguleyismo por el cual la Secretaría de Comercio será, no me acuerdo, una dependencia gubernamental decidió que la fusión entre esta empresa, Fivertel, y otra empresa con la que se habían juntado hace 8 años no tenía exactamente la autorización correcta. Durante 6 años eso no pareció molestar a nadie. De pronto, cuando vino el enfrentamiento, descubrieron que era una fusión que no había sido perfectamente aprobada y que por lo tanto debía deshacerse y que por lo tanto la empresa debía dejar de operar. No tiene nada que ver con la ley de medios. Entonces digo, como decía el padrino, el negocio, la sangre es cara. No hay que. La pelea es cara para los que están tratando de hacer negocios. Clarín no gana nada con esto. El gobierno, yo creo que gana, bueno, como trataba de contar ayer, la idea del establecimiento de un enemigo, digamos, la definición de un enemigo que te sirve para una cantidad de cosas. Eso, bueno, lo conocerán, lo cuenta Laclau en un par de libros. Hay varios teóricos que han trabajado sobre la utilidad del enemigo para crear una identidad, para mantener la cohesión en las filas propias, para disputar el espacio del discurso y por lo menos deslegitimar el discurso de aquel que se sindica como enemigo, porque todo lo que diga pasa a ser inmediatamente sospechoso por su condición de enemigo, sobre todo porque, eso es mi hipótesis muy muy imposible de probar, digamos, porque me parece que si hay que tener un enemigo, los medios son un enemigo relativamente fácil, relativamente barato, digamos, comparado, yo decía ayer, comparado lo que te cuesta pelearte con un par de grupos mediáticos, con lo que te costaría, por ejemplo, pelearte con las petroleras, que se están llevando todo el petróleo que hay en la Argentina, no dejan nada, y están en grandes relaciones con el gobierno que les renueva los contratos, etcétera, etcétera. Si en vez de pelearse con los grupos mediáticos se pelearan con las petroleras, a los 5 días deja de haber gasolina, a los 10 días deja de haber abastecimiento en los supermercados y a los 15 días se talla todo. Entonces eso es un enemigo en serio, digamos, es un enemigo peligroso. En cambio los grupos mediáticos, bueno, hacemos alaraca, alguno se queja, otro se congratula, hablamos un poco, nos divertimos, nos sentimos en medio de un combate incesante y definitorio y no pasa nada.
Es decir, que los medios pueden ser un enemigo barato, pero muy eficiente en esta lucha por posicionar el relato de la realidad, de la narración, la información. ¿Quién maneja la información? ¿Quién maneja los contenidos?
Muy eficiente. No sé en qué medida será muy eficiente.
Porque la gente se sigue informando, digamos.
Se sigue informando, pero de otra manera, y eso me parece, yo trataba de sintetizarlo ayer también, de una manera que a mí me parece mucho más inteligente que antes de que empezara la pelea. Yo creo que esta pelea tiene muchos aspectos que a mí no me gustan, pero tiene uno que ciertamente me gusta, que es lo que yo llamaría esta especie de curso de educación para la lectura de medios, involuntaria. Nadie tenía esa idea, porque además para los medios esto es contraproducente, pero y probablemente para el gobierno, que además tiene muchos medios, también lo es. Quiero decir que no es un gobierno contra un grupo de medios, es un gobierno con muchos medios contra un grupo de medios, o sea, también hay medios de los dos lados, ¿no? Y ambos grupos mediáticos, ambos sectores mediáticos sufren de la misma manera de ese cambio en la forma de lectura de los medios. A la educación a la que me refiero es que, dadas todas las acusaciones cruzadas y el clima que se ha formado alrededor de todo esto, muchos de los lectores, oyentes, espectadores y demás de medios ahora consumen esa información con un ojo infinitamente más crítico que lo que hacían hace 5 años.
Y en este sentido, la polarización habría sido beneficiosa para las audiencias.
Beneficiosa en el sentido de educar a la audiencia a, de algún modo, denunciar o dejar de lado aquel pacto básico que solía haber entre un lector y su medio de referencia, en el cual el lector solía otorgarle a ese medio total credibilidad. Era como la verdad manifiesta, digamos. En cambio, ahora ya nadie cree que ningún medio, digamos, se ha desvelado la idea de que todos los medios están producidos por señores y señoras y que tienen sus intereses y que dicen lo que dicen por alguna razón, algunos más perversos, otros menos perversos, pero siempre hay alguna subjetividad que está en juego y que, por lo tanto, hay que leerlo teniendo en cuenta eso y viendo, bueno, si dice esto, está bien, ¿será que esto pasó? ¿Pero por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo subraya? ¿Por qué lo pone tan chiquito, tan grande? Digo, ha habido en ese sentido una educación fuerte de la lectura de medios que no creo que se desdibuje aun cuando este enfrentamiento no siga adelante. Creo que eso va a quedar. Y me parece muy interesante.
Digamos, teniendo en cuenta que el kirchnerismo eligió, digamos, como antagonista número uno al grupo mediático más grande, no solo de Argentina, sino de América Latina, uh-huh. Digamos, ¿vos crees que esto puede ser leído como una suerte de síntoma de la falta de intencionalidad política de realizar una transformación política seria en Argentina?
¿Por parte del kirchnerismo?
Quiero decir, digo, ¿por qué no las mineras? ¿Por qué no las petroleras? ¿Por qué no...?
Bueno, sí, tiene que ver con esto que digo, con cuando hablaba de lo barato del enfrentamiento con un grupo mediático. No hay una modificación importante de los datos básicos de la economía y de la sociedad en esa pelea. No hay un cambio en ciertas formas de producción, no hay ningún modo de redistribución de ninguna riqueza, no hay nada de esas cosas que, curiosamente, parecen bastante centrales en el discurso político del kirchnerismo y resultan mucho menos centrales cuando uno se pone a mirar datos, cifras y demás y ve que no ha pasado gran cosa en ese sentido. En el libro que acabo de publicar hay un capítulo sobre el modelo. Ellos hablan todo el tiempo del modelo, donde me tomé el trabajo de intentar ver cifras para tratar de entender cuánto de ese discurso de cambio, de ese discurso de transformación, se traducía después de 8 años en la realidad socioeconómica. Y lo que se ve es que no mucho, quiero decir. Por supuesto, ha habido mejoras, ha habido subsidios, ha habido distintos tipos de apoyos a los más pobres, pero en términos de redistribución de la riqueza no ha habido nada. Quiero decir, sigue habiendo las mismas diferencias, las mismas desigualdades, y sigue habiendo la consolidación cada vez mayor de ese sector, de esos 25, 20 y tanto, 28, 30% de pobreza, de pobres que creó de algún modo el menemismo y que nunca no volvió atrás, digamos.
Martín, pero ¿y cómo evalúas, digamos, las transformaciones que se producen más a nivel de lo simbólico? Quiero decir, ¿cómo evalúas, por ejemplo, que se abrace con tanta fuerza la bandera de los derechos humanos?
No sé si sabes mi respuesta y me querés hacer rabiar, pero...
No. O quizás ella sí. No sé, tú sabes...
No del todo, o sea, me parece que en vista de la...
Sí, te contesto, no hay ningún problema.
O sea, es una trama muy compleja.
Sí. Yo, a ver, mi primera respuesta a eso es que a mí me cabreó muchísimo ciertas formas de enarbolar la bandera de los derechos humanos para hacer tan poca cosa. Si quieres que te lo cuente con una historia que a mí me sirvió mucho como síntesis de esto y que además fue el momento en que más cabreo me dio, fue hace como 5 o 6 años, al principio del gobierno de Kirchner. Él fue a un pueblo de la provincia de Buenos Aires, un pueblito de La Pampa, chiquito, a inaugurar 500 metros de asfalto y un aula en una escuela y a entregar unas becas. Y entonces, en el discurso con que hizo eso, dijo que él estaba tan emocionado de ir a ese pueblo que no lo conocía, pero que en La Plata él había compartido muchas noches con dos compañeros suyos, militantes, que venían de ese pueblo y que ellos dos habían desaparecido. Ah, no, y que en esas noches hablaban de todos los sueños que tenían para transformar la Argentina y esto y lo otro, y que esos dos habían sido desaparecidos por la dictadura, y que qué emoción volver a ese pueblo, y que qué dirían ellos dos si vieran que él ahora volvía 30 años después como presidente de la Argentina para cumplir aquellos sueños. Y a mí me agarró un ataque. Dije, no, hermano, no estás cumpliendo con ningún sueño. Esos tipos los mataron porque querían el socialismo, ¿no? Porque querían 500 metros de asfalto y dos aulas. Entonces me pareció como la síntesis de la malversación, digamos. No digo que ni que ahora se pueda tener el mismo proyecto que se tenía en el 73, ni que esto, ni que lo otro, pero bueno, no uses ese mito para escudar el hecho de que estás haciendo poca cosa, digamos. Diste unos subsidios, mejoraste un par de situaciones, pero no cambiaste nada serio. Y toda esa gente la mataron porque quería cambiar cosas en serio, no porque quería dar subsidios de 200 pesos a los pobres.
Bueno, pero puede ser que haya pocos cambios o cambios poco relevantes, pero también en política, digamos, en el escenario de la política, sí es importante también la renovación de un lenguaje. Y es, digamos, que se empiecen a circular nuevos significantes, ¿no? Que antes no circulaban, que eran solamente para algunos grupos reducidos, en fin, digo, popularizar ciertos significantes, como el tema de los derechos humanos.
Sí, el problema es cómo. El problema es qué haces con esos significantes. Porque yo hace tiempo había escrito que me parecía que una de las cosas más duras a mediano plazo de este gobierno era cómo gastaba inútilmente ciertos significantes. Yo decía concretamente, bueno, dentro de 5 años o X años, ponele 5 cuando termine este gobierno, y alguien haga campaña hablando de redistribución de la riqueza, se le van a matar de risa en la cara. Porque van a decir que redistribución de la riqueza, es lo que decían estos, que al final no hicieron nada y los ricos son más ricos que nunca. ¿Vos van a seguir hablando de redistribución de la riqueza? Entonces, ese es mi problema mayor, digamos, con este gobierno. ¿Cómo desactivó ciertos significantes al ponerlos a circular de una manera muy disminuida, ¿no?
Claro. Sí, yo, digamos, sí coincido en que en algunos hay una cierta prostitución, digámoslo así, de algunos significantes. Y yo, digamos, conozco tu opinión acerca, por ejemplo, de la cámpora, ¿no? De que intenta hacer una suerte de reactualización de ciertas banderas políticas de los 70, de modo, digamos, equivocado, por decirlo así. Pero también me parece que es cierto que, aunque sea del modo equivocado, hay una suerte de restitución de la entidad de lo político, de la política por sobre la economía, digamos, y que en ese sentido los jóvenes están enganchados con estos significantes que pueden ser totalmente vacíos, digámoslo así. Pero también siento que del lado de la oposición hay una negación sistemática de que hay una generación que se está enganchando con algo.
Sí, los medios, enganchándonos con esta anotación que hace Rocío, y los medios apoyan, digamos, esta renovación del lenguaje, tratan de armar debates, discusiones, reflexiones en sus páginas. ¿Cuál es el comportamiento de los medios frente a eso? Digamos, esa cosa que también tiene un sabor simbólico y una de lucha simbólica, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que decir los medios es impreciso porque...
Digamos, los medios privados.
Los medios.
No los medios estatales, los medios ni gubernamentales.
No, lo que pasa es que en la Argentina el fenómeno es distinto porque los medios oficialistas también son privados. Hay televisión y radio públicas, pero todos los medios impresos oficialistas y alguna televisión son privados. Lo que pasa es que privados fuertemente subvencionados con propaganda, con publicidad oficial, ¿no? Pero son privados. Se reproduce allí la división. Obviamente sí, da cuenta de que se ha retomado una forma de debate bastante intensa. Yo lo he dicho, me he quejado durante muchos años que no había debate político, ahora hay debate político. No es la forma de debate político que a mí me gustaría, no son los contenidos que a mí me gustaría, pero no por eso dejo de ver que efectivamente hay un debate político. Yo, si querés que sea sincero, lamento que esa juventud que vos, de la que vos hablás, que estaba esperando hacer algo, porque bueno, una serie de condiciones históricas y sociales y demás, ya era el momento como para que pasados, olvidados ciertos fantasmas, olvidados ciertos miedos y qué sé yo, muchos jóvenes volvieran a pensar en la posibilidad de participar. Yo lamento que se hayan, que la posibilidad que se les ofreció y con la que se engancharon sea esta, porque me parece bastante inocua. Digo, lo siento, pero a mí me parece que no pasa nada, que no van a producir ningún cambio significativo, no lo están produciendo, llevan 8 años, no lo han hecho. Y han creado esta especie de raro oxímoron que yo suelo llamar la épica posibilista o el posibilismo épico, en el cual es la cuadratura del círculo, porque uno o es épico o es posibilista, pero te dicen, no, aquí estábamos transformando la Argentina como nunca en los últimos 200 años, las banderas y el himno y esto y lo otro y lo demás allá, y por otro lado te dicen, bueno, pero ¿qué querés? Esto es lo que se puede hacer, estamos en un momento muy difícil. Entonces, digo, es muy raro haber conseguido hacer circular socialmente el posibilismo épico. Es un logro a nivel de creación discursiva, es un logro importante.
Y en ese sentido, para intentar, digamos, cualificar el debate o intentar transversalizar, digamos, la polaridad, ¿y te sentarías en la mesa de 6, 7, 8?
No, bueno, esto supongo que para la mayoría de los oyentes de la Flaxo no tiene ningún... No saben de qué estamos hablando. 6, 7, 8 es un programa de la televisión pública que se dedica a... qué sé yo, como a basurear a todos los que no piensan exactamente lo que ellos dicen. Es un grupo de periodistas muy interesantes, algunos de los cuales han hecho buenas cosas, encabezados por uno de ellos, que es, como yo decía ayer, el periodista más coherente de los últimos 30 años en la Argentina, siempre fue oficialista, con cualquier gobierno que hubiera, y ahora lo sigue siendo, por supuesto. Y es un programa en el que muchas veces han falsificado las cosas que yo decía, editando fragmentos de intervenciones mías, y de algún modo insultándome por cosas que supuestamente yo había dicho, que ni siquiera había dicho, y lo hacen con cierta frecuencia. O sea que no iría a hablar con ellos, no me parece que no tengo por qué. Por suerte hay muchos lugares donde se puede discutir sin tener que ir al lugar donde te insultan una vez cada 15 días. Pero sí me he sentado en otros lugares a discutir con militantes kirchneristas en los últimos meses, y me parece muy bien, me interesa. Quiero decir, claro que me interesa. Para eso publiqué el libro que publiqué últimamente, porque me interesa tratar de discutir estas cosas. Por eso me pasé un buen tiempo trabajando sobre esos datos, sobre esas cosas, para ver si estaba de acuerdo con mi opinión. ¿Viste el chiste ese? Hay un chiste que a mí me gusta mucho mira qué viejo, de un chiste soviético, o sea que ya no existe, no existe el referente. Que es que el ciudadano, ¿qué será? David Isaac, no sé, Vladimirovich, David Isaac Stein, es convocado a la KGB para un interrogatorio. Entonces le preguntan su opinión sobre el conflicto de Oriente Medio, el conflicto de Israel. Y entonces el ciudadano Stein, un poco asustado, dice, pero por favor, camarada, mi opinión es aquella que está tan brillantemente sintetizada en el editorial del Pravda el 22 de marzo pasado. Y el interrogador, un capitán, dice, pero claro, por supuesto, esa es mi opinión también. Pero ¿y usted no tiene una opinión personal? Y el camarada Stein, muy asustado, dice, sí, pero no estoy de acuerdo. Y a mí me pasa muy a menudo que tengo miedo de no estar de acuerdo con mis opiniones. O tengo más miedo todavía de sí estar de acuerdo con mis opiniones, eso me aterra. Y entonces me interesa discutir porque me parece que es una manera de ver en qué medida estoy de acuerdo con mis opiniones, ¿no?
Yo pienso que en la actualidad y en los próximos años nos veremos abocados cada vez más en descifrar escenarios políticos en los que hay dos contendores, como estamos viendo, ejecutivos por un lado y medios por el otro. Y no es un fenómeno solamente latinoamericano. Uh-huh. No sé si tú has podido seguir lo que sucede en Italia. Digamos que repite de alguna manera el mismo libreto que nosotros podemos observar en algunos países latinoamericanos. Algo tú señalaste, pero lo mismo podemos repetir para Venezuela, Ecuador y Bolivia, que es el libreto de que hay medios que apoyan un candidato, que apuestan a un candidato para que gane. Después, cuando gana este candidato, por razones que habría que todavía descifrar, que son a veces oscuras y solamente podemos especular, pero como que rompe con el pacto tácito establecido con estos medios. En el caso italiano, que es un caso para estudiar desde que aparece, digamos, este personaje político llamado Berlusconi, sucede algo similar, en la medida en que él es un producto mediático y cuando ya asume el poder se pelea con los medios, obviamente no de su propiedad, claro, obviamente, así como en estos otros países también. Entonces, el punto es, digamos, ¿qué opinas tú? ¿Cuál sería la responsabilidad? Hemos hablado un poco de los gobiernos, pero ¿cuál sería la responsabilidad de los medios de cara a la política, de cara a sostener, entre otras cosas? Nosotros, teóricos de la comunicación política, hablamos de mediatización de la política, ¿no? Es decir, de la construcción de ciertos formatos, de modos de producción, de representación de la política, que benefician cierta característica del candidato, etcétera, pero que a su vez después lo vuelve, digamos, sólido, lo vuelve fuerte en la devolución de estos significados a los mismos medios, a las características, no sé si me explico, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué piensas tú de eso? Y después te hago otra pregunta.
¿Qué
piensas de, sobre el papel de los medios, la responsabilidad de los medios de cara a la política, de cara a ese papel que cumplen o que desarrollan en términos de mediatización de la política, es decir, de un modo de representar la política que beneficia a ciertos candidatos con ciertos perfiles o ciertos modos de hacer política, pero que después se vuelve también, de alguna manera podría volverse un boomerang, ¿no?
No sé, a mí me cuesta pedirles responsabilidad o procedimientos a medios en los que no creo ni nunca creí. Para mí esto, en la mayor parte de los momentos, es una pelea entre dos sectores a los que me siento muy ajeno. O sea, no es que estoy de un lado o del otro. Y porque me parece que ninguno de los dos me representa de ningún modo. Entonces, ninguno de los dos me representa completamente. Entonces, me resulta difícil pensar en términos de qué le puedo pedir a los medios que hagan en esta pelea, porque tendría que empezar por pedirles que, no sé, que fueran otros, que no existieran, que se disolvieran en beneficio de la comunidad, qué sé yo.
Bueno, pero es útil decirlo, digamos, ¿no?
Sí, pero lo llevo 25 años diciendo.
Si yo no, también, 25 años que lo digo.
Me molesta ahora, a veces compartir esos dichos, siendo franco, me molesta a veces ahora compartir esos dichos con gente con la que tampoco estoy de acuerdo. Pero es un signo de los tiempos. Me pasa mucho de eso, de estar en desacuerdo con gente con la que estaría de acuerdo, de ver dichas cosas que yo solía decir y pensar que no, que ahora no me parece que quienes lo dicen me representen. Es un momento, a mí me resulta particularmente difícil, ¿no? Complicado.
Es que me llamó mucho la atención, creo que con esto vamos cerrando, me llamó mucho la atención lo que afirmaste ayer en la conferencia, a propósito, supongo que del caso de Emilio García, ¿no es cierto?, del juez argentino de la Corte Suprema que había sido...
No, Zaffaroni se llama.
Ah, Zaffaroni, no,
Raúl Zaffaroni.
Me confundí de nombre, sí, precisamente Zaffaroni. Sí, era uno de los dos, debía ser. Zaffaroni, exactamente. Que tú señalaste que, claro, con lo que se produjo en los medios a propósito de que este juez tendría un departamento o algunos alquilados para prostíbulos, la intervención del gobierno, que viene desde antes atacando al mensajero, digamos, hace que el mensaje también se retire del espacio, diríamos, público, de circulación, pero no mereció... Bueno, obviamente que puedes hacerlo, pero digo, ahora te pregunto, ¿te parece adecuado el tratamiento que han hecho los medios sobre este preciso caso? Es decir, ¿te parece que publicar sobre esto es relevante? representa una noticia, una información relevante para los públicos, porque también decías ayer, pero después no lo retomaste, que estás, y yo también estoy de acuerdo con eso, que habría que tener mucho cuidado con la forma con que los medios denuncian las cosas, es decir, el denuncismo mediático, ¿no? Que son formas además de justicialismo, como lo señalabas.
Sí, me parece que es una noticia, eso en cualquier lugar del mundo es una noticia, digo que un juez de la Suprema Corte, porque no era una especulación, no era un, tendría, como tú decías recién, era una cosa totalmente confirmada que él no negó, que 5 de sus departamentos estaban alquilados para ser usados por prostitutas, algunas de las cuales incluso aparentemente estaban ilegales o eran, no se sabía si... No se pudo investigar, digamos, si había alguna forma de trata involucrada. Digo, todo eso que le sucedía, curiosamente, a una de los, como decía ayer, intelectuales más lúcidos y tipos que más han peleado por contra todo tipo de discriminación, tipo que yo además respeto mucho, personalmente lo conozco, le tengo aprecio. Pero en esa situación, donde yo creo que nada, que tampoco era tan grave, pero era un hecho, y él podría haber dicho, bueno, miren, disculpas, la verdad se me fue de las manos, no lo controlé lo suficiente, voy a hacer todo lo posible para que esto se solucione ya, voy a ponerme a disposición de la justicia, entren, miren, vean, afrontaré lo que tengan que afrontar, lo siento tanto. Ustedes saben que esto no soy yo, yo no soy así, yo tengo una vida que mostrar, una trayectoria que lo demuestra, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio de eso, la discusión se basó en lo que tú recién preguntaste, pero esto está bien que los medios lo hagan, se debe tratar esto de esta manera, se debe tratar, está bien el tipo de titular que pusieron, llegó a ese punto. Con lo cual, eso es lo que yo llamo que el deslegitimar al mensajero se olvida el mensaje. Quiero decir, al centrar la discusión sobre cómo debería ser dicho, si debería ser dicho, si está bien que lo diga fulano, si está mal que lo diga mengano, se cierra, se obtura, y se obturó, de hecho, el debate sobre, ¿qué pasa? ¿Cómo sigue un señor que debe representar la más alta instancia de justicia de la nación después de una situación por el estilo? Que me parece que no es decisivo, no pasa nada, pero alguien tiene que dar cuenta de esto. Yo tengo un amigo que habla todo el tiempo del juez Zaffaroni. Yo digo, basta, ya está, ya pasó. Me dice, no, pero si yo alguna vez tengo un problema y llego a la Suprema Corte, ¿qué me tengo que enfrentar con un tipo que no fue capaz de decir, perdón, me equivoqué, tenía putas en mis departamentos? Es un tipo muy, muy, muy endeble, quiero decir, es susceptible de presiones. La policía supo eso durante años. La policía puede presionar a un juez, pero no importa. Digo, más allá del caso en sí, me parece que justamente todo este debate en el que tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, yo no estaría de acuerdo con lo que tú dices y demás, es lo que habría que hacer. Pero no decir, no discutir sobre cómo se discute, sino discutir sobre el hecho, ¿o no?
Es que el hecho depende de cómo se discute, de cómo se lo representa.
No, bueno, digo, por mucho pero más, hay un hecho, ¿o no? Porque si no, estamos efectivamente, es puro relato, nunca pasó
Nietzsche
nada.
Nietzsche decía que no existe hecho, solo interpretación. Pero bueno, el tema es que por mucho más, en el caso, por ejemplo, de Berlusconi, está a la vista de todos, una de las preocupaciones que tenemos es que así, de este modo, hay una perspectiva muy moralizante de la política se desideologiza, y por lo tanto, digamos, eso no le sirve a la ciudadanía, digamos, ¿no? Alimenta el debate político en un sentido ideológico.
No, esto es totalmente...
Esto es totalmente
ideológico. Que alguien que, como te digo, se ha dedicado todo el tiempo a pelear contra todo tipo de discriminación, de trata, de uso de las personas, etcétera, etcétera, esté involucrado en algo que de algún modo sintetiza todo lo peor de eso, digamos, mujeres vendiendo su cuerpo, ni siquiera sabemos si por propia voluntad o cómo, porque no hubo espacio para investigarlo, pero bueno, por lo menos dejar la posibilidad de averiguar si esas señoritas habían decidido que querían prostituirse, que ya es bastante feo, y ganar plata con eso, digamos, alquilarles a ellas en vez de alquilarle a cualquier otro, que por supuesto paga menos, pero bueno. No es moralismo, entra dentro del debate ideológico que este señor representó brillantemente en la Argentina. Entra dentro del mismo debate ideológico que hace que uno de los grandes logros que el gobierno kirchnerista exhibe es lo que algún publicitario genial llamó el matrimonio igualitario. Mientras era un proyecto de la oposición se llamaba el matrimonio gay. Cuando pasó a ser un proyecto del gobierno lo empezaron a llamar el matrimonio igualitario y cobró entidad de revolución francesa. Entonces, si vamos a ver cómo se juegan esas variables ideológicas, hay un dato que a mí me llamó mucho la atención en los últimos días en Buenos Aires, que es que en medio de la campaña de estas últimas pseudoelecciones había afiches que decían el triunfo de la igualdad. Había una serie, unos decían el triunfo de la dignidad, otros decían el triunfo... Y había uno que era el triunfo de la igualdad y estaba en primer plano Cristina Fernández y atrás lo que connotaba esa igualdad era una manifestación, una marcha gay. Entonces me llamó mucho la atención que la igualdad pasara de lo social y económico a lo genérico. Digamos, en general, cuando se hablaba de igualdad se hablaba en términos de lugar en la sociedad y capacidad económica, ¿no? Esa es la igualdad de la que se habla de la Revolución Francesa hasta acá. En cambio, esta igualdad es la igualdad genérica, es que todos tengan derecho a casarse de la misma manera. Entonces, esa forma ideológica de pensar lo que le pasa a Zaffaroni, lo que esto, lo que lo otro, está en el corazón del discurso kirchnerista, que se hagan cargo.
Brevísimamente, ¿te llevas algo del Ecuador después de estos pocos días que estuviste? Y ya tenemos que cerrar.
¿Cómo, perdón?
Que si te llevas algo, alguna idea nueva, alguna cuestión, bueno, relacionado con el conflicto que tenemos acá.
Uf, sí.
Me llevo... Sí, se lleva algo.
Y se lo lleva para él, de hecho.
Nos escribes un correo y nos cuentas.
Dale, gracias.